Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lo mejor que el mundo contiene está en los muchos mundos que tiene, las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir, celebrar. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy vamos a viajar hasta Estados Unidos, vamos a conocer cómo juzgan en Estados Unidos a ex paramilitares, narcotraficantes, terroristas colombianos. Vamos a charlar con Byron Góngora, es abogado de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, es defensor de los derechos humanos y es también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Vamos a charlar con Byron Góngora sobre algunos de los juicios que ya están teniendo lugar en Estados Unidos a esos narcotraficantes colombianos, capos de la mafia colombiana, que han sido extraditados a Estados Unidos y que ahora están siendo juzgados en ese país. Vamos a conocer qué está sucediendo con estos paramilitares, con estos narcotraficantes, por qué están siendo juzgados, por qué están siendo condenados. Vamos a descubrir cómo no es tan bueno o no, bueno, o ya le han encontrado la vuelta a estas extradiciones, estos narcotraficantes, y cómo se podrían beneficiar muy pronto de negocios, de acuerdos con la justicia estadounidense y colombiana. Además, como todos los lunes, tomaremos nuestra brújula sin norte, o mejor dicho, con el periodista y viajero Xavier Bañuelos y su brújula sin norte. Viajaremos hasta un rincón del planeta. Nos iremos hoy para el sur de América Latina y nos iremos hoy a beber, a disfrutar, a calentarnos, a conversar entre amigos en torno a algo con lo que mucha gente disfruta, goza, sacia su sed en América Latina. La vuelta al día en 80 mundos también, algunas noticias hemos destacado en el día de hoy, y también hoy vamos a degustar un curioso proyecto musical y bueno, astronómico también. Se llama Pinchatu, es un libro ICD con recetas de pinchos inspirados en canciones. Nos dicen los promotores de este disco CD libro Pinchatu que pinchar significa, puede entenderse, según el diccionario, pues como ejercer de DJ, por ejemplo, poner música, también comer a base de pinchos, pinchar, pero también en el sentido de estimular, animar, empujar o incluso provocar y molestar. Con ese pinchar, con esos tres sentidos de pinchar, nace este disco, Pinchatu. Nos cuenta Fermín Muguruza que la idea nació en un restaurante de la parte vieja donostiarra, A Fuego Negro, un restaurante en el que se junta Fermín Muguruza con algunos de los cocineros chefs de ese restaurante, a los que les gusta también pues mezclar música, pinchar, entre otras cosas. De ahí nace este proyecto con los integrantes de este restaurante, A Fuego Negro, Edor Talamo, Íñigo Cojo y Amaya García. Ellos preparan las recetas de los pinchos, el fotógrafo Alex Iturralde retrata cada pieza músico-culinaria y el diseñador David Navascues realiza una ilustración que visualiza luego el impulso creativo de toda esta propuesta. Al final, esto que tenemos en nuestras manos, Pinchatu, 100 páginas a todo color, con las recetas de 19 pinchos en euskera, castellano, inglés y francés, ilustraciones y fotos. Vamos a degustar algunas de las piezas de los pinchos de este Pinchatu, manual gastronómico musical, editado y coproducido por Talca Records y A Fuego Negro. Acaba de salir hace unos días al mercado este Pinchatu. Vamos a quedarnos, vamos a saborear en primer lugar una receta, un plato que tiene que ver con puerros. Los puerros, ahora es la época, mejor época para comerse puerros. Puerros con menta, dice la receta. Bueno, los ingredientes, no vamos a decir la receta, los ingredientes de este puerros con menta son 40 puerros pequeños, alioli de menta, para hacer alioli de menta, 4 yemas, 85 miligramos de licuado de menta, 4 dientes de ajo, medio diente de ajo crudo, 340 mililitros de aceite de girasol, 80 mililitros de aceite arbequina y aceite de oliva virgen. Puerros con menta es esta receta de Edor Talamo, el alioli es de Edu, la música, letra de Rachid Kamikaze, la música de Luis Fossi. Kamikaze cuenta remix, hacen, ponen la música a esta receta. Puerros con menta, zarpamos.
Contratiempos, conceptos contrarios, quien no quiere confirmar corazonadas. quien quiere cargar con conciencia contaminada. Confusiones, claro, se cometen equivocaciones. Quien cumple condiciones, la cuestión es callar cuando conviene, contar con lo que tienes, coger lo que viene, controlar las coteles, conseguir lo que quieres, cuidar quien quieres. Crónicas de casos crónicos, currículum en las calles, cabrones conocidos. Quien corre cae, cuando caes, quien cae contigo, ¿Quién? ¿Quién cae contigo? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que cuentas? ¡Gusto!
La vuelta al día en 80 mundos.
Vamos a hablar ahora de esa manifestación por la justicia climática que recorrió las calles de Copenhague este pasado sábado. Ya lo habéis escuchado seguro, 968 personas, 1.000 personas casi fueron detenidas en esa multitudinaria manifestación en la que dicen los organizadores participaron más de 100.000 personas que estuvieron durante 7 horas recorriendo las calles de Copenhague. Finalmente, de ese millar de arrestados, la policía danesa solo ha presentado cargos contra 4 personas, 2 daneses, 1 alemán y 1 francés. Estábamos en una manifestación pacífica, hablando tranquilamente, y llegó la policía y comenzó a detener a todo el mundo, explica Marie Bungard, detenida y liberada este sábado. Me pusieron las esposas de plástico y nos obligaron a estar 5 horas sentados con las piernas abiertas en el suelo, todos en fila. Hacía mucho frío y se te quedaban dormidos los brazos y las piernas. El trato fue inhumano. Pensaba que esto no ocurría en Dinamarca, cuenta indignada esta danesa de 21 años que, como os digo, estuvo el sábado 5 horas detenida. Fue una de las 1.000 personas que estuvo detenida tras esa manifestación. Había algunas personas, dice, con muy poca ropa y había gente que se meó encima. Otros lloraban mientras estaban detenidos. Una movilización que formaba parte de ese día de acción global en todo el planeta. Más de 5.000 organizaciones sociales de todo el mundo apoyaban esa convocatoria. Vamos a escuchar, si os parece, algunas intervenciones, algunos breves fragmentos de gente que participó en esa marcha en Copenhague. Vamos a escuchar en primer lugar a un integrante de Vía Campesina. Él es Javier Sánchez, integrante de Vía Campesina, miembro del Comité de Coordinación Internacional de la organización Vía Campesina. Y él nos cuenta, habla de esa reunión, de esa conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático. Le escuchamos.
En este momento lo que hay es un verdadero circo, con perdón de los payasos, con perdón de las personas respetables del circo, porque es un absoluto mercado de especulación, de compraventa, de las falsas soluciones. ¿Cómo es posible que nos podamos creer que desde el protocolo de Kioto, que han planteado especular y hacer compraventa sobre las emisiones de CO2, y se demuestra cómo los países ricos de forma permanente han aumentado y han multiplicado sus emisiones y su capacidad de contaminación, y nos quieran vender que en ese sistema del mercado está la solución? Es un absoluto error, eso es absolutamente insostenible, y se tiene que cambiar de sistema, se tiene que cambiar de modelo, de sociedad, de modelo de desarrollo, de modelo de economía y de modelo también de respeto al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Por eso nosotros venimos aquí a decirles que nosotros, los campesinos y campesinas del mundo, somos la solución.
Eran palabras de un responsable de Vía Campesina también, de cambiar el sistema. Hablaba otra persona que estuvo allí en Copenhague, pertenece a la organización Fuga en Red de La Coruña, y habla concretamente de eso, de por qué estaban allí y de qué es lo que hay que hacer o dónde está la solución para conseguir la justicia climática. Escuchamos.
Pues estamos para participar desde un punto de vista crítico en estos eventos. Digamos que hoy vamos a participar dentro del bloque de cambio de sistema, no cambio de clima, porque creemos que es inherente, es necesario un cambio de sistema para que pueda haber un cambio de clima real, para que pueda haber un no cambio de clima real. Cualquier otro, parche o similar no va a producir el parón sistémico a nivel de productividad, a nivel de consumo que necesitan por todo el tema de que tiene que ver con la justicia climática y la justicia social, ¿no?
¿Se puede esperar eso de quienes están reunidos?
No.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? Bueno, se hace supongo que desde abajo y a la izquierda, ¿no? Como dicen los zapatistas, y sobre todo eso, creando pequeños espacios de autonomía en comunidades barriales, en centros sociales, y trabajando poquito a poco y montando redes que trabajen en esa clave, ¿no? En clave de autoconsumo, de permacultura, de autogestión, todo este tipo de cuestiones, ¿no? De economía alternativa.
Arriba y a la derecha siguen reuniéndose allá en Copenhague los líderes del mundo y las grandes multinacionales. Hasta el día 18 va a continuar esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Veremos qué sale de esas reuniones. De momento, por lo que se ve, nada bueno o muy poco bueno parece va a salir de ese acuerdo al que puedan llegar los líderes del mundo en Copenhague. Seguimos navegando un par de fueguitos, cruzamos, damos un pequeño salto, o mejor dicho, navegamos un poco más por el charco y nos vamos hasta Colombia. Saludamos ya, tenemos aquí a nuestro siguiente invitado hoy en Mar de Fueguitos.
Propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Como os decíamos, tenemos con nosotros aquí en los estudios de Tastasi Rati Libre A a Byron Góngora. Él es abogado de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, es defensor de los derechos humanos también y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Como también conocéis quienes seguís este programa, ya hemos charlado en varias ocasiones con compañeros, compañeras fundamentalmente de la Corporación Jurídica Libertad que han pasado por aquí, por Euskadi, a contar lo que está pasando en su país, en Colombia, sobre todo con lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Muy buenos días, Byron.
Muy buenos días.
Buenos días. Decíamos, vamos a charlar contigo. Bueno, tú no sé si has estado en Estados Unidos recientemente, pero por lo menos estás siguiendo los juicios que en ese país están celebrando, pues contra grandes capos, no sé si del narcotráfico, de la delincuencia, cómo se les puede llamar, a esas personas colombianas que están jugando en Estados Unidos. Cuéntanos, cuéntanos alguno de esos casos, o si tú has podido estar detrás de alguno de esos casos.
Sí, a ver, en razón del proceso que el gobierno nacional ha adelantado con las estructuras paramilitares, en lo que han llamado la desmovilización y que han sido pues beneficiados con todo ese marco jurídico de alternatividad penal, que les va a permitir obtener incluso penas muy bajas con relación a los crímenes cometidos, el gobierno nacional tomó la determinación de extraditar a muchos de los capos de estas estructuras paramilitares, bajo un poco la pretensión de evitar que estos capos paramilitares siguieran contando la verdad de todos los vínculos de político, de la clase empresarial, con las estructuras paramilitares. Entonces, todo lugar a que muchas de estas personas fueran trasladadas, extraditadas pues, a Estados Unidos, y desde ese momento pues las víctimas comenzamos a advertir que esta era una maniobra del gobierno nacional para garantizar la impunidad de los crímenes, que efectivamente no iba a ser posible que en Colombia se pudiera conocer qué fue lo que pasó con todo el fenómeno paramilitar, pero también la pretensión de las víctimas de obtener justicia, verdad y reparación se quedaba como un poco sin poder realizarse. Esto dio lugar a que con unos abogados norteamericanos nos pensáramos algunas estrategias para poder, para intentar intervenir en la justicia norteamericana, y en ese momento sabíamos de las dificultades que nos representaba poder intervenir en ese proceso, porque efectivamente el marco jurídico de los procesos en Estados Unidos son también muy estrechos para las víctimas. Allá se parte de un concepto que la fiscalía es quien representa a las víctimas, entonces no es normal, por lo menos en la mayoría de los estados en Estados Unidos, que las víctimas puedan contar con un abogado que los represente. Es decir, es la fiscalía la que representa su causa. Entonces, a pesar de eso, nosotros con una tesis que se desarrolló con los abogados norteamericanos, se inició un proceso buscando que el juez federal que tenía el caso, en particular del paramilitar conocido con el alias de Don Berna, se lograra que una de las víctimas de unos crímenes cometidos en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín pudiera participar como víctima en el proceso que se adelantaba en la justicia norteamericana. Fue un proceso muy interesante porque las víctimas tuvieron la oportunidad de ir y tratar de que su historia sobre lo que había pasado con todo este fenómeno paramilitar pudiera darse a conocer. Y bajo una consideración, porque es que finalmente estos jefes paramilitares están siendo juzgados por delitos de narcotráfico, ¿cierto? Es decir, los crímenes cometidos en Colombia, crímenes de lesa humanidad, no están siendo objeto de juzgamiento en la justicia norteamericana. Entonces, un poco la tesis que se manejaba con el juez federal era que las violaciones de los derechos humanos habían sido cometidas con los dineros que ellos obtuvieron a través del tráfico de la droga hacia Estados Unidos. Es decir, tratamos de establecer una relación directa con el tráfico del negocio de la droga. Pero como le digo, eso fue muy interesante, se logró posicionar un poco y sobre todo que la opinión pública conociera los problemas que venían enfrentando las víctimas, pero finalmente el juez federal no aceptó que la víctima pudiera ser escuchada en el proceso y que efectivamente la reparación y el tema pues de la verdad de que aspiraba pues la víctima que nosotros estábamos representando, finalmente no se logró que pudiera ser tenida en cuenta dentro del proceso.
Interesante eso que cuentas de, bueno, en el caso de tu país, de Colombia, que extraditan a alguien a Estados Unidos y lo que en principio podría suponer que, bueno, que fuera en otro país y con otros tribunales fuera más fácil que esa persona fuera juzgada o pudiera, no, se le pudiera sacar la información o condenar por lo que ha cometido, tú cuentas que es una maniobra para mantener la impunidad en tu país.
Sí, claro. A ver, lo que sucedió es que cuando los jefes paramilitares comenzaron a ser juzgados en Colombia, ellos, pues la ley de justicia y paz, que es la ley como el marco jurídico a través del cual están siendo juzgados, parten de la intención que dicen tener ellos de contar la verdad. Entonces a ellos les toman unas declaraciones en las cuales ellos dan alguna información. Siempre las víctimas y los defensores de derechos humanos hemos denunciado que ellos no estaban contando la verdad. Es decir, ellos no estaban, un aspecto para nosotros muy importante y que garantiza incluso el tema de no repetición de los crímenes cometidos, es que la comunidad en general pueda conocer qué se cernía, o sea, qué había detrás del fenómeno paramilitar. ¿Por qué mataron a la gente? ¿Qué políticos, militares estaban involucrados en todo el fenómeno paramilitar? Entonces, a pesar de que los paramilitares no estaban narrando eso, no estaban contando esa situación, a pesar de ellos, ellos daban alguna información que era para nosotros de mucha importancia. Entonces fue así como en el país se logró procesar a 36 políticos que estaban pues en el Congreso. Se habló incluso del primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, Mario Uribe, que también tenía vínculos con el paramilitarismo. Entonces ellos, a pesar de que no estaban contando la verdad de todo el fenómeno y de toda la estructura paramilitar, sí daban algunos elementos que eran de mucha importancia, incluso como por ejemplo alguno de los paramilitares mencionó que el para entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había estado dialogando con ellos y había hablado de la creación del bloque capital en Bogotá. O sea, es decir, era una acusación muy importante porque permitía entender que los paramilitares en Bogotá, la capital de Colombia, había sido auspiciada por el para entonces ministro de Defensa. Entonces, como le digo, esas eran verdades que iban saliendo, pero había una gran verdad que no se lograba conocer. Pero sin embargo, el gobierno no iba a permitir que ellos siguieran contando la verdad. Entonces, de ahí lo que sucede entonces es que se da la extradición de estos jefes paramilitares, pero eso también respondía a una estrategia jurídica que incluso en el país se pudo conocer, que había sido ya pensada desde antes de que ellos iniciaran todo el proceso. ¿En qué sentido? En que ellos eran extraditados y en Estados Unidos ellos iban a ser juzgados por un delito menor. Es decir, no iban a ser juzgados entonces en Colombia por los delitos graves, sino que en Estados Unidos respondían por un delito de narcotráfico y posteriormente ellos iban a convertirse en testigos del gobierno norteamericano y iban a comenzar a beneficiarse del programa de protección a testigos. Entonces eso les iba a representar disminución de penas, es lo que esperamos que va a suceder, que va a representar disminución de penas, pero también van a obtener beneficios como cambio de identidad. Entonces finalmente ellos van a obtener penas bajas y cuando obtengan su libertad y pretendamos extraditarlos a Colombia para que respondan por la gran cantidad de crímenes cometidos, no los vamos a encontrar. Entonces finalmente los crímenes cometidos en Colombia van a quedar en la total impunidad.
Hablamos, por ejemplo, has comentado antes el caso de Don Berna, que es como se conoce a ese paramilitar. Murillo Bejarano era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él ha sido juzgado en Estados Unidos. En abril salió la sentencia, 31 años y 3 meses de prisión. No sé, por ejemplo, si tú pudiste asistir o conocer cómo ha sido ese juicio. No sé cómo son estos paramilitares en Estados Unidos, cómo se comportan en un juicio, cómo son estos juicios, cómo es, por ejemplo, un juicio a un paramilitar colombiano en Estados Unidos.
No, como le digo, en Estados Unidos, pues ellos tienen un sistema de justicia que es oral, es un sistema en audiencias, y ellos allá, pues, el interés en general es un interés de la justicia norteamericana por esclarecer el delito de narcotráfico. Ellos normalmente lo que han hecho, la actitud que han asumido en el proceso, es disculparse con la sociedad norteamericana por los tráficos de droga que han hecho. Claro, porque también al mostrar arrepentimiento, eso le genera obtener algunos beneficios jurídicos. Entonces, normalmente, por ejemplo, en esa audiencia lo que ocurrió fue mucho eso, fue una actitud de él de mostrarse arrepentido ante esos delitos cometidos, y pues finalmente el juez federal, que incluso en esa audiencia no permitió que las víctimas tuvieran ningún tipo de participación, finalmente pues decide imponerle esa condena, que fue 31 años.
En ese juicio también este paramilitar, bueno, no sé si habló más de la cuenta o sabía lo que hablaba, pero relacionó también parte de las cosas que había hecho con, no sé si con líderes políticos o líderes militares de Colombia.
Sí, a ver, lo que pasa es que precisamente eso fue un aspecto muy importante de la intervención de las víctimas en ese proceso. Y es que en un momento del juicio, las víctimas le plantean al juez federal la necesidad de participar y se le plantea pues la discusión jurídica de que se les permitía participar. En ese momento el juez federal toma la determinación de suspender el juicio por un lapso de tiempo en espera de que, en este caso, el paramilitar Don Berna mostrará intención de arrepentimiento y de colaboración con las víctimas del conflicto colombiano. Ese tiempo que le dio el juez federal, pues efectivamente él no entregó información a las víctimas ni manifestó su intención de colaborar, pero él sí hizo algo que fue muy importante, y es que él presenta una declaración ante el juez federal, una declaración juramentada, en la cual él dice que el comandante de las fuerzas militares, Mario Montoya Uribe, que ahora es diplomático, que él y el comandante de la policía en el año 2002 habían coordinado con las estructuras paramilitares que él comandaba, había coordinado una operación que realizó la fuerza pública en uno de los barrios de Medellín, que es la Comuna 13, y que fue conocida como la Operación Orión. Esa Operación Orión ha sido denunciada por la comunidad que allí habitaba y por los defensores de derechos humanos como una operación donde se violentaron muchísimo los derechos humanos. Nosotros en este momento tenemos reporte de más de 70 personas desaparecidas, hemos logrado encontrar los cuerpos de 13 de esas víctimas, pero también se presentaron ametrallamientos, detenciones arbitrarias. Entonces, y posteriormente a la operación, la fuerza pública se retiró del barrio y permitió que el control de la zona lo continuaran haciendo durante mucho tiempo. Actualmente aún es así, las estructuras paramilitares. Entonces es una operación donde lograr establecer la vinculación de la fuerza pública es muy importante, porque es efectivamente establecer un vínculo de la fuerza pública con todas las violaciones de derechos humanos que cometieron. Entonces, en razón de esa declaración, la Corporación Jurídica Libertad le solicitó al Fiscal General de la Nación que tenía que abrir un proceso en contra de Mario Montoya Uribe y del general Gallego, que era el comandante de la policía para ese entonces, y le hicimos una petición formal. Pero a pesar de esa petición formal, la Fiscalía en Colombia no quería abrir esa investigación. Entonces a nosotros nos tocó hacer unos amparos presionando al fiscal general para que finalmente él decidiera abrir la investigación, pero no fue algo fácil, ellos no lo querían hacer. Nos tocó, como le digo, utilizar recursos y escribir y molestar para que ellos finalmente tomaran la determinación de abrir el proceso. Entonces, en este momento ese proceso está en curso y ya sabemos que la Fiscalía ha venido recaudando algunas pruebas tratando de establecer cuál es la responsabilidad, por lo menos del general, del para entonces general Mario Montoya, en estos hechos. Entonces es algo pues que es importante. Creemos que hay que estar muy vigilantes también del papel de la Fiscalía, porque desafortunadamente en nuestro país la Fiscalía no es independiente del gobierno nacional. Entonces, si no estamos vigilantes de ese proceso, pues fácilmente lo que va a ocurrir es que el fiscal tome la determinación de archivar el proceso y no pasa nada, y la irresponsabilidad va a quedar sin poderse establecer.
No sé si quedan muchos capos de los de autodefensas y otros grupos paramilitares o del narcotráfico que tienen que ser juzgados en Estados Unidos, y si esperáis que pueda salir algo más de esos juicios en Estados Unidos.
Como le digo, o sea, han sido extraditados muchos. En este momento la mayoría de ellos se encuentran en Estados Unidos. Incluso mire que ha sido muy complicado, porque casi que el proceso que se estaba adelantando en Colombia fracasó. O sea, en Colombia ese proceso de reinserción, de desmovilización de las estructuras paramilitares y el proceso jurídico que con ellos se adelantaba es un total fracaso. Efectivamente, ya los jueces están diciendo de que ni siquiera van a poder emitir fallos condenatorios, porque ya ha perdido mucho sentido el proceso. Pero también mire que esa pretensión de obtener verdad, justicia y reparación, que es una aspiración de la sociedad colombiana y de las víctimas, también va a quedar no se va a poder establecer. Entonces, efectivamente, en este momento la justicia norteamericana viene adelantando muchos juicios en contra de esos jefes paramilitares. Sí, en Colombia quedan unos pocos, y esos pocos que quedan, el gobierno los ha manifestado que los va a extraditar. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia, que viene jugando un papel muy importante, ha cambiado un poco su posición, porque la Corte antes permitió que extraditaran a todos estos jefes paramilitares. Con estos últimos, la Corte ha manifestado que los delitos cometidos por ellos en Colombia son más graves que los cometidos en Estados Unidos, y que primero tiene que esclarecerse la cantidad de homicidios, de masacres, de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia antes de pretender extraditarlo. Porque es que mire que lo que el gobierno nacional hace con la extradición es casi que decir, es más importante que los Estados Unidos esclarezcan el delito de tráfico de drogas a esclarecer en Colombia todas las muertes, homicidios, desapariciones que esta gente ha cometido. O sea, un paramilitar fácilmente en una audiencia decía, yo durante 2 años maté 2.500 personas. Así es una cosa atroz. Y claro, y han narrado descuartizamientos, es una cosa pues totalmente irracional. Entonces mire que detrás de la extradición también había una idea de negación de justicia, y que finalmente el gobierno nacional no le importaba los crímenes que se habían cometido en nuestro país.
¿Cierto? Me imagino que eso se justificaba desde el gobierno, desde el poder, con esa idea de que, bueno, de que nos olvidamos de lo que pasó, miramos adelante y, bueno, se han desmovilizado y con eso pues llega la paz a Colombia. No sé cómo está viviendo la sociedad colombiana, cómo están contando los medios estos juicios en Estados Unidos, si la gente está pendiente de lo que pueda salir allí o de que luego sean juzgados aquí. No sé cómo se está viviendo todo eso en Colombia.
No, mire, desafortunadamente en nuestro país los medios de comunicación pues lógicamente juegan un papel muy importante. Y los medios de comunicación han sido aliados de la posición del presidente de nuestro país, ¿cierto? Entonces ellos han manejado la información de tal manera que a la comunidad en general termina no importándole y no estando muy al tanto de lo que está sucediendo. Pero mire que nosotros acá tenemos un problema muy delicado, y es que pues nosotros los defensores de derechos humanos y las víctimas tampoco tienen como un ánimo vindicativo en contra de los paramilitares. Es decir, nosotros no queremos, y no es nuestra pues nuestro principal como lo que nos anima es que ellos sean castigados de una manera drástica, y esa no es la razón. O sea, nosotros creemos que si lo que queremos es construir un proceso de paz, como lo ha dicho el gobierno nacional, deben generarse las condiciones para que se garantice que estos crímenes no se vuelvan a cometer. Entonces debe partirse de la desmovilización real de las estructuras paramilitares. Entonces ahí tenemos un primer problema, es porque en realidad no se han desmontado las estructuras paramilitares. Lo que sucedió, y así lo han denunciado los mismos paramilitares, lo han dicho así, es que cuando se hizo la concentración de paramilitares a desmovilizarse, las personas que estuvieron en esa desmovilización fueron personas que a última hora reclutaron, pero la tropa no se desmovilizó. Entonces ahí hay un primer problema que es bastante complicado y que viene generando en este momento que nuestro país esté viviendo una cruda situación de violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Medellín nosotros tenemos fines de semana donde se matan 24 o 30 personas. O sea, es impresionante la cantidad de homicidios que están cometiendo. Entonces mire que uno desde ese propósito de desarticular las estructuras, uno puede decir que al no lograrse eso, lo que en realidad ha ocurrido es que el gobierno nacional ha legitimado un poco la actividad de ellos, porque el gobierno nacional a través de programas como guardabosques, como gente que cuida las carreteras, ha ido incorporando todas esas estructuras paramilitares. Entonces han adquirido alguna legalización y lógicamente eso afecta mucho la situación de violación de derechos humanos. Entonces eso es una situación pues que es bastante compleja. Pero mire que también, si no se logra garantizar que haya verdad, que la sociedad colombiana conozca exactamente qué fue el fenómeno paramilitar, qué hubo, qué intenciones tenían, por qué, eso va a garantizar que la sociedad no va a poder generar tampoco un repudio hacia lo que ha venido sucediendo, porque claro, al no conocer qué fue lo que pasó, creemos lógicamente que también tiene que haber algo de justicia y que estas personas tienen que tener unas penas que se correspondan con los delitos cometidos, porque eso también les permite a ellos entender que es que su actuar no va a quedar en la impunidad, ¿cierto? Entonces, como le digo, desafortunadamente todo este proceso podríamos concluir que no ha construido las bases que nos permitan a nosotros superar el conflicto o avanzar un poco más en la construcción de la paz que tanto anhelamos, sino que por el contrario hasta pensaría uno que hemos retrocedido un poco, porque lo que se ha hecho es mandar un mensaje a los victimarios diciéndole no, usted puede cometer esos delitos y al final habrá una ley de punto final que hará que usted no responda por los crímenes cometidos.
No nos queda más tiempo por esta vez. Muchísimas gracias, Byron, por habernos acercado el trabajo de la Corporación Jurídica Libertad y habernos dado un poco de luz sobre estos juicios en Estados Unidos y sobre lo que está pasando en Colombia con los paramilitares.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Agur.
Hoy.
Gracias.
1, 2, 3, 4.
Este ska con Bugalú es de las gentes de Makala y les acompaña Biórica y es la música que acompaña la receta del pescado con trufalú. Es una receta en la que nos hace falta 600 gramos de bacalao desalado, una patata, 100 miligramos de nata, 80 miligramos de aceite de trufa, 200 miligramos de aceite de oliva, 4 gelatinas y 100 gramos de trufa de Álava. Un pescado con trufalú, idea de Dorta Lamo, y dicen que han prestado esos diamantes negros, esas trufas de Álava, a las gentes de Álava Cobo y Urra, Cooperativa Alcartea. Es otra de las recetas musicales de este Pinchatu, manual gastronómico musical editado y coproducido por Talca Records. Seguimos viajando y seguimos degustando platos, o en este caso bebidas ricas, ricas. Nos vamos hasta el Alto Paraná, hasta esas fronteras entre Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Nos vamos con nuestro compañero Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud para quienes compartir es un regalo, para quienes los escrúpulos son cosa ajena y abren sus brazos, ofrecen su mejilla, cubren con su chaqueta la espalda de quien siente frío y se apiñan bajo un mismo paraguas protegiéndose de la lluvia o del sol. Porque en la mesa no siempre hay cubiertos, y muchas veces los espacios para descansar, esperar, viajar o mirar son muy pequeños, o hay mucha gente que para el caso es lo mismo. Tierras del Alto Paraná, donde su curso discurre paralelo al río Uruguay y sus aguas aumentan de caudal con la generosa aportación del Paraguay, crece una planta que así aparentemente no tiene nada de particular. Es un árbol que puede llegar a medir hasta 15 metros, aunque yo, la mayoría de las veces, lo he visto con porte de arbusto. Quienes saben de botánica le llaman Iles paraguayensis, atendiendo, por un lado, a su origen geográfico y, por otro, a su parentesco con los más de 600 tipos de acebos que pueblan el planeta. Sin embargo, el pueblo guaraní, más práctico, lo conoce como caigua, que en traducción libre viene a significar algo así como agua de hierba. El Alto Paraná, o sea, esas fronteras entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, hierba, agua, ya van unas cuantas pistas, y os voy a dar una más. El tema musical que hemos escuchado, una ranchera criolla compuesta por Carlos Bravo a finales de la década de los 20, un trocito de cuya letra escrita por Francisco Brancati dice así: Me gusta la atropellada y tiene tiro largo la moza palaversada. Habrá baile, mate amargo y aplauso en la madrugada. Y un poco después continúa: Bueno, ya sé que toco largo, quiero un mate amargo mesmo que mi suerte. La que no sea fuerte y aguantar no pueda, el mate a la rueda tendrá que cebar. Aura, ya falló una vieja, ¿pa' qué se me queja si es un disparate? Venga, con el mate sufra, con paciencia, que esta penitencia tiene que pagar. La canción, Mate Amargo. Sí, efectivamente, vamos a hablar del mate, ese icono de los países que bordean el Río de la Plata en un sentido amplio y cuyo consumo casi desmedido por aquellos pagos hace pensar a más de un europeo que ha de tratarse de una droga. Lo cierto es que tan solo tiene cafeína y si posee algún poder adictivo es más vinculado a sus aspectos culturales. Pero sobre sus propiedades, su tradición y su significado ya charlaremos la semana que viene. Ahora lo que vamos a hacer es preparar un buen mate. De advertir que yo aprendí en Buenos Aires, pero de la mano de un amigo misionero, y no porque fuera cura, sino porque nació y creció en la provincia de Misiones. En esas tierras del norte argentino, el mate es casi una religión, y mi amigo, guardián de la más firme ortodoxia, exige, por supuesto, que el mate sea amargo. Lo primero que tenemos que saber es que el mate, propiamente dicho, es el recipiente. El término mate proviene de matí, una palabra quechua que significa calabaza. Porque la planta que usamos para la infusión, el Iles paraguayensis, se llama en realidad yerba mate. Vamos con el recipiente. Se suele distinguir entre el mate, que es cuando el recipiente es de boca estrecha, y el porongo, más grande y de boca ancha. Los porongos suelen ser casi siempre de calabaza, pero los mates pueden ser además de plata, de cuerno de vaca, de maderas, como el quebracho o el palo santo, de porcelana, etc. El segundo de los utensilios que necesitamos es una bombilla. Un tubo delgado, con boquilla en su parte superior y pequeños orificios en la inferior, que usaremos para filtrar y sorber el agua. Suele ser metálica, de alpaca, de plata, de acero inoxidable. Finalmente, necesitaremos una pava, o sea, una tetera donde candentar el agua y desde la que verterla en el mate. Una vez provistos del instrumental, elijamos la hierba. La hay de dos tipos, básicamente. La canchada, es decir, de molienda gruesa, y la elaborada, más fina, que puede ser con palo, despalada o cahamini, dependiendo del grado de trituración. Yo personalmente la prefiero con palo. Ya tenemos todo lo que nos hace falta, así que procedemos. Se vierte la hierba en el mate hasta llenar más o menos las tres cuartas partes o un poquito más. Se coloca la palma de la mano, tapando la boca del mate, se le da la vuelta y se agita. Al retirar la mano, veremos que estará cubierta de un polvillo verde. Esta operación se hace precisamente para eliminar, si no todo, si parte de este polvo, y evitar así que se nos obstruya la bombilla. Sacudimos el polvo de la mano y repetimos tres o cuatro veces hasta que veamos que la cantidad de polvo que se deposita es cada vez menor. Hemos puesto ya la pava a calentar con el agua y la retiraremos cuando alcance entre los 80 y los 90 grados, en el momento en que, según mi amigo, el agua comienza a bailar suavemente en la superficie. Y tendremos también preparada otra jarrita con agua del tiempo. Tras la última sacudida que demos a la hierba, no pondremos el mate en posición vertical, sino que lo dejaremos un poquito inclinado, de modo que quede un espacio vacío entre la hierba y una de las paredes del recipiente. Tomamos el agua del tiempo y la vertemos suavemente en este espacio hasta que llegue arriba. Ahora sí colocamos vertical el mate, metemos la bombilla y sorbemos hasta acabar el agua. Se llama cebar a verter el agua en el mate, nunca sobre la hierba. El cebador o la cebadora será quien haga todo este proceso, quien cebe durante toda la mateada y quien por cortesía tome los dos o tres primeros mates, ya que son los más amargos. El motivo de cebar primero con agua del tiempo es el mismo por el que no se vierte el agua directamente sobre la hierba, porque evita que ésta se lave, es decir, que mantiene su sabor y sus propiedades durante más tiempo. Tras estos dos o tres primeros mates, se comienza a cebar ahora sí con el agua caliente, cerca de la bombilla, pero no sobre ella, porque podría quemar los labios. Un indicio de que la cebada es buena es que aparezcan pequeñas burbujitas en torno a la bombilla. La mateada es una rueda, casi nunca se matea en soledad, así que el cebador o la cebadora irá pasando el mate sucesivamente a todas las personas participantes de la mateada, siempre en el mismo orden y sin saltarse a nadie. Se sabe que la hierba se ha lavado cuando ha perdido su sabor y los palos comienzan a flotar. Y si alguien da las gracias al devolver el mate, es porque ya no quiere más. Argentina Buena Yunta y su mate amargo, nos vamos. Pero la semana que viene seguiremos mateando. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
sed, felices, sed con D, dice Xavier Bañuelos. Y para quitar la sed también es nuestra última propuesta hoy, aquí en Mar de Fueguito. Se trata de un cóctel bitter, puerto y limón, ni más ni menos. La espuma del bitter se hace con 500 miligramos de bitter, 200 miligramos de cinzano y 5 gramos de santana. La espuma de limón con 300 miligramos de agua, 200 miligramos de zumo de limón, 3 hojas de gelatina y 100 gramos de azúcar. Además, nos hacen falta quisquillas cocidas, carraquelas limpias, berberechos, mejillón bretón, dabitos de apio, 2 sifones y 4 cargas. Es la receta de este cóctel, no, la receta, los ingredientes, la receta aparece en este libro, Pinchatu. Es el cóctel bitter, puerto y limón, y nos quedamos con la canción que acompaña a este cóctel para despedir hoy Mar de Fueguito. Se llaman Domestic Jazz Collective y esta canción, Cosas de la Vida, pone música a ese cóctel. Mañana regresamos con menos sed, esperamos, y con un poquito menos de hambre también, ¿por qué no? Y menos frío, ya puestos a pedir. Agur, hasta mañana, que seáis felices, sed felices.
Hey, hey, hey. Oh. Solo